desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es una noche fría, pero nosotros estamos acá en el calor del convivio y del compañerismo cristiano. Es día miércoles, estudio bíblico número 192 de esta serie que le hemos llamado Las Promesas de Dios. Quiero aprovechar de dar la más cordial bienvenida desde las instalaciones de nuestra iglesia a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y también Facebook. Esta noche aprovecho para poderle decir a Barbarita Granado, ¿dónde está? A nuestra hermana Martita Villasana, para poder decirle también a muchos hermanos de nuestra iglesia que están padeciendo de enfermedades. Oramos por la hermana Evelyn, oramos también por la familia de nuestro hermano Sammy Torres. Él está en el hospital delicado de salud, recuperándose y tratando la manera de salir de ese estado. Si ya salió del estado de coma, seguro que va a salir de esta condición en que se encuentra en la actualidad. Gusto de ver al hermano Lauro Villarreal. Y oramos por todas las necesidades. No hay una persona acá en esta iglesia, no hay ninguna familia en esta iglesia que tenga una necesidad. Y algunos un poquito más que otros, pero todos tenemos necesidad. Vamos a ponernos en pie, me quedan nada más 29 minutos para poder predicar la palabra de Dios, para estudiar estas dos promesas. Y vamos a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1, el 2 y el 3. El día de mañana a las 4 de la mañana, mañana 13 de febrero, cumplo yo 38 años de haber nacido de nuevo. 13 de febrero cumplo 38 años de haber venido a Estados Unidos. 13 de febrero cumplen 3 años de haber aceptado a Jesús la hermana Diana Izaguirre y también nuestro hermano Tony Izaguirre. Pero el día 18 de febrero cumplen 25 años de casados. Así que hay muchas cosas que pasan en el mes de febrero. Capítulo 14, versículos 1, el 2 y el 3. Voy a leer yo el 1 y el 2 y el 3 lo hacemos todos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar. ¿Para quiénes? Para vosotros. Todos en el 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos, Padre, tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo de escucharla. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Para las visitas, para los hermanos, para los que nos escuchan, para los que nos siguen por primera vez, ya llevamos nosotros 6 años, 6 años, desde el año 2014, comenzamos a estudiar las promesas de Dios. Llevamos 192 miércoles con el día de hoy, donde hemos venido hablando de las promesas de Dios, de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios y del compromiso que Dios adquirió con nosotros. Hemos hablado, para los que nos siguen hoy, para los que nos conocen, y que no conocen de dónde venimos o cuál es el trasfondo o el contexto de todo esto, hemos venido hablando de que Dios ha tenido siempre el deseo de que la promesa que Él hizo tenga o alcance su cumplimiento. Para Él será una credencial, para Él será pues una prueba, una evidencia más que Dios es un Dios de palabra, que Dios es el más interesado en que se cumpla en nuestras vidas lo que un día Él prometió. Y vamos a entrar nosotros en directo, vamos a ver la primera promesa de esta noche, la primera promesa de las promesas bíblicas, es que hay una promesa, fíjese esto, hay una promesa del retorno de Jesús por nosotros. Mire, las cosas que voy a hablar en esta noche no son dogmas, no son situaciones exclusivistas de nosotros los bautistas. Lo que se va a mencionar en esta noche es palabra de Dios con fundamento bíblico, teológico, doctrinal. Sé que hay algunas personas que si lo pueden escuchar de la forma como debe de ser explicado, se podrán ver o sentir golpeados, agredidos, excluidos de esto. Pero en realidad, si así se sienten, así es como tienen que sentirse, excluidos. Porque el retorno de Jesús no es por un grupo que no le creyó a Él. Jesús no va a retornar por todos. Jesús va a retornar para recoger a los suyos, a los que le creyeron, a los que le abrieron el corazón, a los que le confesaron en este mundo, mientras estaban en vida, como su Señor y su Salvador personal. Acabamos de leer donde dice en el capítulo 14, pero vamos a ver nosotros el versículo 3 nada más, donde dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, comienzo con la primera pedrada en la cual pueden sentirse ofendidos, agredidos o increpados los que no son hijos de Dios. Y aquí nosotros entramos en un dilema y en una problemática. Por cierto, en nuestro seminario acaba de comenzar con su nuevo semestre y estamos estudiando la clase de sectas, en donde estamos conociendo nosotros la operación, el funcionamiento, la estructura, la bibliografía que usan diferentes grupos religiosos, cultos. Vamos a estudiar a los testigos de Jehová. Por cierto, ya, si Dios permite, el día 15 de marzo estará con nosotros el diácono de la Primera Iglesia Bautista de Málaga, el hermano Alberto Márquez Arias, que vendrá a dar un taller, vendrá a dar una exposición y dará su testimonio de cómo después de 30 años de haber estado en los testigos de Jehová, salió de ahí y ahora forma parte, pues, de la Iglesia Bautista en España. Vamos a estudiar a los adventistas, vamos a estudiar a los mormones, vamos a estudiar a la ciencia cristiana, el catolicismo romano, la masonería, todos los ismos, el marxismo, el sintoísmo, el confucianismo, el humanismo, el liberalismo, el pluralismo. Todos estos ismos que aparecen en el mundo los vamos a estudiar. Y entonces estos grupos, no porque a mí me guste decirlo, porque no debería gustarnos a ningún cristiano poder decir que fulano de tal no se va a ir si viene Jesús. Pero es lo que dice la Biblia, y es lo que debemos predicar, y es lo que debemos nosotros repetir. Pero hay una promesa para nosotros. Hay una promesa del retorno de Jesús por nosotros. Aquí vengo con esto. El arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida. Son dos eventos totalmente diferentes. El arrebatamiento de la iglesia, o lo que se conoce como el rapto, y esa palabrita rapto causa un poquito de estupor muchas veces, molestia a otros grupos, porque en realidad tienen razón. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí la palabra arrebatamiento, y es lo mismo, es un sinónimo. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida. Son dos eventos que están totalmente distantes y son separados de 7 años. Pero también no solamente por el tiempo, sino también por lo que sucederá. En el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, Jesucristo viene y desciende del cielo, en donde Él está sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, desciende para venir a recoger o poder venir a levantar y poder llevarse a todos los cristianos que un día le confesaron a Él públicamente y recibirlo como el Señor y Salvador. Eso es el arrebatamiento de la iglesia, que puede pasar, mis amados hermanos, en cualquier momento, que puede pasar en cualquier instante, puede pasar hoy, puede pasar el día de mañana, puede ser que no amanezcamos acá nosotros. Algunos, oiga esto, algunos dicen, he escuchado diferentes sermones y diferentes posturas, yo quisiera decir que el rapto de la iglesia Estoy hablando de predicadores. Fuera en el momento que yo estoy predicando. Otros dicen, ay, yo quisiera que mejor dormidos. Ay, dice, ay, yo quisiera que estemos todos en la casa y de ahí ser levantados o arrebatados. Miren, ese arrebatamiento, que no es la segunda venida, que no es el advenimiento, en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, Jesucristo viene del cielo, pondrá sus pies sobre las nubes, no tocará tierra y recogerá de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos los que fueron ganados, a los que fueron marcados con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención, los que fueron prácticamente sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Viene, ojo con esto, viene a llevarnos a nosotros. Mire qué tan lindo es. Más adelantito, en dos líneas que tengo por acá, voy a explicar que Jesucristo no solamente vino a salvarnos espiritualmente, no vino a salvarnos nuestra alma, sino que también Jesucristo viene a salvarnos a nosotros de lo que será la gran de la tribulación, los primeros 3 años y medio y los otros 3 años y medio que será la gran tribulación. Entonces, nosotros, cuando Cristo venga y acá en la tierra comience lo que es la tribulación, primeros 3 años y medio, y continúe con la gran tribulación, que son los otros 3 años y medio, para completar 7 años, entonces Jesucristo nos dará a nosotros el privilegio, mientras en la tierra está pasando todo esto, que es terrible, en el cielo nosotros vamos a disfrutar de 2 eventos. Uno que se llama el criterión, o el bimá, o lo que comúnmente, o en español nosotros le llamamos como el tribunal de Cristo. Posteriormente a ese evento, a ese suceso, a esa noche de gala, nosotros celebraremos lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. Entonces, cuando nosotros somos levantados, cuando Jesús viene por nosotros en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, inicia la tribulación. Hermano, va a ser terrible. Ya el año pasado en el seminario exegetamos y explicamos todas las cosas que van a darse. Mencionábamos nosotros la semana pasada las cantidades de cosas que nosotros sabemos porque la Biblia nos lo dice. Nosotros sabemos en dónde está Cristo ahora. Nosotros sabemos que descenderá. Nosotros sabemos que viene por nosotros. Nosotros sabemos a dónde vendrá, cómo se hará y todo. Lo único que no sabemos nosotros es cuándo es. Y lo lindo de esto no es para que vivamos en incertidumbre, no es así. Lo lindo de no saberlo es para que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida pensando que hoy es cuando Jesús viene a levantarnos. Aparecerán los tiempos esos difíciles donde tiene que aparecer el anticristo, el que viene, el jinete que viene montado en un caballo blanco, en donde viene con un arco y viene sin flecha. Cada una de estas cosas tiene un significado, tiene una explicación. Viene a demostrarle al mundo que él viene a poner aparente paz en el mundo y viene a organizar todo este desorden que ha pasado o que está pasando o que seguirá pasando, y va a demostrar que él pudo llegar a un consenso y pudo armonizar con todos los líderes del mundo sin haber derramado una bala o una gota de sangre, sin haber disparado ninguna bala y sin haber derramado ninguna gota de sangre. Después de eso viene otro caballo, que es el caballo negro, que es la muerte y que es la guerra. Después viene el caballo rojo, donde viene la hambruna, y luego viene el caballo amarillo, que es la muerte. Entonces, y cada uno de estos tiene un significado, tiene un jinete y explica en qué consiste todo esto. Pasan en esos 7 años, imagínense, pasan en esos 7 años de tribulación y de gran tribulación, creo que tenemos otra figura por ahí, en esos 7 años que pasan, pasan eventos, oiga esto, pasan eventos y sucesos impensados, pasan eventos y sucesos que jamás en la vida de la historia de la raza humana, el hombre puede imaginarse de qué es lo que va a suceder. Cuando esto termine, que es en el 7º año, entonces Jesús descenderá del cielo, pero ya no viene por nosotros porque nosotros ya estamos con Él. Ahora, quiero explicar esto. en diferentes corrientes, en diferentes teorías, o en diferentes grupos o cultos o religiones, se habla de que va a haber un segundo viaje. Si usted no se fue en el primero, usted se puede ir en el segundo viaje. Jesús no es pecera de nadie, Él no es ruletero, ni taxi, ni autobús, ni avión. Va a haber un solo viaje. Y en ese viaje nos vamos todos, todos. Aquí vengo otra vez, discúlpenme, pero no todos los seres humanos. Nos vamos todos los que creímos, los que recibimos, los que confesamos, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, pero quiero que observe esto. La primera salvación que hizo Cristo en nosotros es salvarnos a nosotros de la ira del infierno. La primera salvación que hizo Jesús en nosotros es salvarnos de la condenación eterna. Pero Jesús es tan lindo que en un momento como el que va a suceder, que no sabemos cuándo, que ojalá, hermano, que estamos acá, podamos cada uno de nosotros estar listos. Les mencionaba la semana pasada que el hermano Oscar Medina tiene un canto muy lindo, nos dice, él volverá, y dice, y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado. Esto es algo que nosotros tenemos que tener seguridad, tenemos que tener la convicción, tenemos que tener la plena seguridad de que I'm ready to fly, I'm ready to say, fly away, fly. Y hay un himno, ¿no, hermana Rita? En inglés de hace muchos años, I will fly away. Un día de esto nosotros vamos a volar para reencontrarnos con el Señor y estar con Él por toda la vida. Pero la primera salvación que Jesús hizo en nosotros fue la espiritual, la salvación de nuestras almas. Y después Jesucristo viene en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, Él viene a llevarnos, viene a hacer una salvación corporal de todos los tormentos que tendrán que experimentar todos aquellos que se queden en la tribulación y en la gran tribulación. Jesús cuando ascendió del cielo, y escuche esto, Jesús cuando ascendió del cielo fue a hacer dos cosas. Y eso es lo que está haciendo Él en un gerundio continuo. Él está intercediendo por nosotros. La Biblia dice que está sentado a la diestra, sentado a la derecha del Padre, intercediendo, pidiendo por nosotros, rogando por nosotros al Padre. Discúlpeme, no hay otra persona allá arriba que esté haciendo este trabajo que solamente lo puede hacer Jesús. Y además de esto, la otra cosa que Jesús fue a hacer, además de interceder, fue a preparar lugar. Lo que nosotros hemos escuchado, lo que nosotros conocemos como las mansiones celestes, la mansión celestial, preparar a nosotros un lugar donde podamos estar allá con Él y poder disfrutar de su hermosura. Por eso es que dice el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Entonces, a nosotros los cristianos, nada debe perturbarnos. Estaba yo en San Francisco, en el año del terremoto, año 1989, creo que fue 10 o 11 de octubre, algo así por ahí, y fue el terremoto, y estaba rodeado de varias personas cuando me tomó el terremoto. Y habíamos dos, oiga esto, y habíamos dos creyentes nada más. Se ha hablado del The Big One, se ha hablado del terremoto, se ha hablado de que eso se va a destrozar, que toda esa franja de Alaska, la parte de Vancouver, toda la parte oeste de los Estados Unidos, toda esa parte del Pacífico de los Estados Unidos, se va a desprender, que California, que Oregon, que Washington, todo eso se va a desprender de los Estados Unidos en el gran terremoto que viene. Y habíamos nada más dos cristianos en ese grupo de personas cuando empezó ese amaqueo, pero terrible. Ese era el día del partido de béisbol que iban a jugar los San Francisco Giants con los Oakland A's. Y me iban a pasar a recoger a mí para ir a ver el partido. Y habíamos nada más dos personas en ese grupo de personas. Todos con una histeria impresionante. No digo que nosotros no tengamos miedo. pero por lo menos sí entendíamos que podía pasar algo. Y nos dimos cuenta y nos dimos a la cara, como dijimos: Señor, si vienes ya, ven. Como dice la Biblia, ven Jesús, ven. Hermano, a nosotros no nos debe nada de perturbar. Que ¿a qué nosotros no tenemos terremotos? Pero vienen huracanes. Que pueden venir tornados. Que va a venir una guerra. Que va a venir un colapso económico. Que va a haber una guerra civil. Hermano, mire, como seres humanos nos debemos de preocupar hasta donde cabe la palabra preocupación. Pero atemorizarnos no podemos, y mucho menos turbarnos. A nosotros, como cristianos, no nos debe ni perturbar, ni nos debe a nosotros atormentar, ni nos debe a nosotros turbar, ni lo presente, ni lo que estamos viviendo ahorita, ni lo que estamos experimentando, ni lo que pueda pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el total control y absoluto de lo que pueda pasar y lo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Así que hay una promesa. No se preocupe. Jesucristo sabe lo que está haciendo. Jesucristo sabe cuándo lo va a hacer. Y Jesucristo sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Jesucristo sabe lo que está haciendo. Jesucristo sabe cuándo lo va a hacer. Y Jesucristo sabe cómo lo va a hacer. Pero hay una promesa. Y aquí es donde yo quiero que me ponga atención. Porque los que estamos acá, estamos invadidos, estamos golpeados de una o de otra cosa. Pero hay una promesa. Y quiero comenzar con esto porque quiero que usted se dé cuenta dónde quiero aterrizar. Me han pasado momentos, pensamientos muy seguidos, que con la petición que yo tengo, que con el anhelo y el deseo que yo tengo en mi corazón, espero que esto no sea una regla o un patrón a seguir. A veces yo he llegado a pensar muchas veces que lo que yo pido nunca lo voy a recibir. Viera cómo me desanimo. Discúlpeme, pero soy humano igual que ustedes. Y yo entiendo, y a veces yo me desanimo, yo me desaliento, y yo mismo me doy terapia y me vuelvo otra vez a terapiar y me vuelvo otra vez a animar. Y cuando veo las cosas como pasan, digo, no, ¿será que no? Yo a usted en esta noche y a los que están escuchando, a los que están viendo por Facebook y por YouTube, les quisiera decir una cosa. No perdamos la confianza. No perdamos la esperanza. Llámame a Irán para que pongamos la música, por favor. Pongamos la música, Irán, por favorcito. Vamos a empezar a terminar. Capítulo 14, versículo 12 al 14. Oiga esto. De cierto os digo. Oiga esto, pues. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ojo conmigo en el 13 y el 14. Y todo lo que pidieres al Padre, como dice la Escritura, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Léame fuerte, usted y yo, todos el 14, porque aquí quiero hacer énfasis, todos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, en algunos pasajes de la Biblia, dice que si nosotros pedimos con fe, dice, al que cree, ¿cómo dice la Biblia? Todo le es posible. Ok, perfecto. Hay algunos pasajes que se nos dice que si nosotros pedimos con fe, demos por hecho que el Señor lo va a conceder. También en otros pasajes dice que si nosotros pedimos creyendo lo que estamos pidiendo, el Señor lo va a conceder. Pero en este pasaje dice algo distinto, no que contradiga al otro, sino que hay una clave. Sino que dice que si nosotros pedimos en su nombre, lo obtendremos. Yo no quiero criticar, no es mi papel ni mi deber. En todo el Nuevo Testamento, yo no encuentro una oración de Pablo, de Pedro, de Jesús, de los apóstoles, pidiendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No la encuentro. Sí encuentro que debemos de pedir en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo que si nosotros pidiéramos algo en su nombre, Él lo hará. Pero también, y esto ya es debatible y se puede utilizar para poder controversia o polémica, está bien. Pero en ninguna parte de la Biblia yo encuentro que nosotros tenemos que pedir en el nombre de los profetas. Veníamos platicando esta semana con dos pastores y hablábamos de las mini herejías que se practican o que se enseñan o que se han enseñado a través de los años en la iglesia cristiana. Mini, pequeñas, minuciosas, pero que no son correctas. Entonces, mire, le digo, fíjese que tengo un problema yo con esto. Y tengo un problema yo con lo otro. Yo lo he escuchado. Fíjese, hay gente que dice, mi mamá se fue al cielo y desde allá me está cuidando. Mi papá es el ángel que tengo yo en el cielo y él desde allá me va a cuidar. Mi hijo que murió, se murió y desde allá él me va a cuidar porque el Señor necesitaba un ángel. Ok. Qué difícil es esto. Esto no aparece en la Biblia, hermanos. Esto no está en la Escritura. Entonces, ¿dónde aparecerá de que, Señor, te pido por favor en el nombre de Moisés? Señor, te pido en el nombre de Abraham. Señor, por favor. Moisés fue el legislador, el estadista. Moisés fue el libertador. Abraham, por favor, Señor, te estoy pidiendo en el nombre de tu amigo, hombre, Abraham. Te estoy pidiendo en el nombre de Elías, en el nombre de Eliseo. Te estoy pidiendo en el nombre de Isaías, de Jeremías. Te estoy pidiendo en el nombre de Abacú. No aparece nada. Más adelantito, si nos vamos al Nuevo Testamento, Señor, escucha mi oración y te pido por favor en el nombre de María, o te ruego por favor, dígame por favor. Es que, mire, en un contexto social y cultural como el que vivimos nosotros, esto que estoy diciendo se puede prestar para que nosotros seamos considerados los evangélicos como sangrones, como que desestimamos, como que ofendemos, que maltratamos y que no queremos y que tratamos de una forma tan vulgar a la Virgen María. Pero hermano, en los 29, en los 27, 30, en los 39 libros del Antiguo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento, no aparece que nadie haya pedido a Dios por medio de María. Aquí no aparece que hay que pedir en el nombre de Pedro, ni de Pablo, mucho menos en el nombre de Judas, imagínese. Vea lo que dice el mismo Pablo. Porque hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios. Y porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que venir a pedir en el nombre de los patriarcas. Las Escrituras son claras. Nadie puede darnos a nosotros y nadie puede interceder por nosotros más que solamente Cristo Jesús. Dame la otra figura, por favor, y con esto terminamos. Creo que tenemos dos más, ¿verdad? Algunos de nosotros, y aquí voy a entrar con esto, hemos estado a punto de darnos por vencidos. Cuando comencé esta promesa, les comencé a hablar de tú a tú. Les comencé a hablar a nivel, viéndole a los ojos. Yo tengo una sola petición. Muchas veces, y le pido perdón a Dios, y pido por favor que ustedes no digan, pues, no, pues, si el pastor se ha decepcionado, si el pastor está desilusionado, si el pastor ha perdido esperanza, continuamos nosotros. No, usted, yo estoy seguro que hay gente en esta iglesia que tiene mucho más fe que yo. Recuerda que son promesas de Dios. Y si Dios nos ha prometido darnos lo que hemos pedido, lo va a dar. Aunque hemos estado a punto muchas veces de darnos por vencidos. John, se lo digo, escúcheme, por favor. Yo he llegado muchas veces a pensar que no lo voy a lograr. Yo muchas veces he llegado a pensar que nunca lo voy a recibir. Y eso me pone... ¡Ay, hermano! Y claro, yo tengo la capacidad muchas veces yo de sobrepasar, de sobreponerme, de rebasar y de ir por encima de esto, de navegar por encima de la situación. Entonces hemos pensado que nunca, probablemente, le voy a decir esto, no se sienta mal, aunque no es el mejor ejemplo que le voy a dar. A veces cuando nosotros insistimos tanto en pedir, a veces llega un momento donde dicen, ya para qué insisto. Discúlpeme, no estoy echándole yo más gasolina a su poca fe para extinguirla. Probablemente algunos de nosotros decimos, si Dios ya sabe, hombre, si Él ya sabe, si Él es soberano, si Él es omnisciente, Él sabe que si... Él sabe que este corazón va a estar aceleradísimo el día que el Señor me conceda la petición, si Dios ya lo conoce. No sé si a ustedes les ha pasado esto, decir, ¿para qué insisto? ¿Para qué sigo pidiendo? Pero con esto que dice Cristo, yo me animo. Y ahí es donde otra vez vuelvo a levantar las alas como el águila. Y digo, si está en la palabra, si está en la Biblia, si está en la Escritura, y Dios digo, y si para mí lo que yo estoy viviendo, yo, no lo meto a usted. Si para mí lo que yo estoy viviendo, para mí es imposible. Esto me anima a mí, que dice la Biblia que para Él no hay nada imposible. Entonces, como amigo, como peregrinaje, como compañero, como pastor, les animo. Y ustedes anímenme a mí también a seguir buscando a Dios, a seguir pidiendo a Dios, y Dios en su tiempo nos contestará lo que nosotros tanto le hemos pedido. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Una noche fría, pero esto no fue impedimento para que viniéramos a tu casa a buscarte. Una noche verdaderamente atípica para los climas de acá de nosotros, pero esto no fue un obstáculo para que nosotros nos acercáramos a ti. Pongo en tus manos a Mónica en su viaje. Llévale, Señor, con tu paz, con tu cuidado y tu bendición. A nosotros, los que estamos acá, los que te hemos pedido, los que no hemos recibido, los que nos hemos llegado muchas veces a cansar, los que hemos llegado muchas veces a mejor, ya para qué pido. Han sido tantos años y ninguna respuesta. Para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, y como algunas otras personas que yo no sé si es de una forma irrespetuosa o tal vez por lo natural o coloquial, como lo dijeron, yo me quiero atrever a decirte lo mismo. Señor, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darnos lo que tanto te pedimos? Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Apártanos de todo peligro y todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.